Tiempo de noticias en Radio Martí. Estados Unidos alerta sobre la cantidad de cubanos con orden de deportación. La cifra supera los 37.000 como consecuencia de la escasa cooperación del gobierno de La Habana para recibirlos. A pesar que la administración de Donald Trump ha logrado conseguir las mayores cifras de devolución de casos a las islas en las últimas dos décadas, Cuba está en la lista de no cooperación del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas respecto a la aceptación del regreso de sus ciudadanos que están bajo orden final de deportación. Así lo afirmó John Mohan, portavoz de la agencia, en una declaración enviada a Martín Noticias. La cantidad exacta de cubanos con orden final de deportación es de 37.463, según las cifras registradas hasta el 30 de julio y entregadas a Martín Noticias. De ellos, 1.631 están detenidos en cárceles de inmigración esperando por ser enviados a su país de origen, pero solo 381 tienen orden final para ser deportados. Y las autoridades policiales en Santiago de Cuba detuvieron en la noche del viernes a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, luego de un accidente automovilístico en la localidad de Palmarito, en un auto que viajaba el opositor conducido por Ever Hidalgo Cruz. De esa localidad, Carlos Oliva Riverí, activista de este grupo opositor, confirmó hoy sábado que desconocen el lugar donde mantienen detenidos tanto al chofer como a Ferrer.
José Daniel Ferrer García se encontraba ayer en su pueblo natal, Palmarito de Cauto, que fue a ver a su hija que está enfermita. Y entonces, al parecer, hubo un accidente, pero precisamente con un oficial de la seguridad del Estado, uno de los oficiales más represivos que hay en esa zona. Todo parece indicar que se le tiró adelante el carro como para frenarlo y no hubo mucho tiempo para frenar y parece que le rozó. Y lo que tenemos entendido es que este oficial lo anda acusando de atentado, de lesiones. No tenemos una información todavía clara sobre esta situación. Estamos esperando recibir más información. Al regresar acá a Santiago de Cuba, la sede aquí en su casa de Altamira, aquí en Santiago de Cuba, vinieron dos carros de patrulla y algunos oficiales de la policía política, entre ellos Dairon, que es el que estaba al frente, tengo entendido, y lo detuvieron. Y no sabemos en este momento dónde se encuentra.
Y ha llegado a Miami desde Cuba Omara Ruiz Urquiola, hermana del recientemente liberado preso político Ariel Ruiz Urquiola. Nuestro reportero Damaso Rodríguez habló con ella en el Aeropuerto Internacional de Miami sobre los objetivos de su visita.
Omara Ruiz Urquiola, hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola, llegó a Miami en las últimas horas y dijo que uno de sus objetivos es tratarse su padecimiento.
Básicamente vengo a hacerme un examen, el PET-CT. Tenemos pruebas suficientes de que me faltaron dos dosis de uno de los dos anticuerpos que yo debo ponerme cada 21 días. Hubo entonces un avance de mi enfermedad en piel. Yo se lo traté de ocultar a mi hermano por la circunstancia que estábamos viviendo, pero él se dio cuenta en un descuido. Y ahora me lo empezaron a poner. De hecho, tuve tratamiento el miércoles y mi piel se ha recuperado mucho. Ahora se trata de ver si a nivel interno hay afecciones. O sea, eso dejó huella. Esperemos que no, pero bueno, está la posibilidad.
Omara dijo que su hermano está muy bien en la finca con el proyecto que sigue adelante, pero está ansiosa por conocer la obra de los cubanos en Miami.
Yo creo que el crecimiento de Miami es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y el rol que han jugado los cubanos como comunidad a nivel sociológico a mí me llama mucho la atención. Quisiera ver cosas, no sé, la calle 8 es algo que siempre me ha rondado como a todo el mundo, ¿no? O sea, la ermita de la caridad, ojalá pudiera llegar a Cayo Hueso, la sede del Partido Revolucionario es algo que como historiadora me fascina porque soy profundamente martiana, pero es poco tiempo y estoy cansada.
Omara Ruiz Urquiola también vino a la presentación del libro de su hermano en el Festival Vista y regresará a Cuba el próximo 26 de agosto. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Artistas nicaragüenses que alguna vez le cantaron al sandinismo tienen ahora que huir de su país por defender las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Nada menos que el compositor del himno a la unidad sandinista, Carlos Mejía Godoy, informó que había tenido que salir de Nicaragua porque su vida corría peligro. Desde abril, Mejía Godoy venía componiendo canciones a favor de las víctimas de la represión y había exigido que la justicia castigara a los asesinos. A mediados de junio, el cantante visitó Chipote, el lugar donde encarcelan y torturan a los manifestantes, y dijo públicamente que estaba harto de tanto crimen, tanta miseria humana y tanta impunidad. Por otra parte, Naciones Unidas celebra que Colombia regularice la situación de cientos de miles de venezolanos que huyeron de su país debido a la crisis económica y política, informa desde Nueva York Laura Quiñones del servicio de Radio ONU.
El sistema de la ONU en Colombia felicitó al gobierno por la promulgación del decreto que regulariza la situación de casi 450 mil venezolanos en el país. El permiso especial de permanencia permite la residencia durante 2 años de los ciudadanos del país vecino que fueron registrados durante el ejercicio del registro administrativo de migrantes venezolanos realizado durante abril y junio pasado. Con este documento, los venezolanos tendrán acceso a los servicios nacionales básicos de educación y salud, así como el derecho a trabajar. Según datos recientes del gobierno colombiano, en la nación se encuentran más de 870 mil venezolanos, muchos en situación de vulnerabilidad y con necesidades urgentes. ONU Colombia asegura que esta medida constituye un paso fundamental para garantizar los derechos básicos de esta población que ha llegado al país, así como combatir la explotación. El decreto 1288, que se implementará de inmediato, regula también la convalidación de los estudios tanto básicos como superiores de los venezolanos, quienes podrán realizar este trámite de manera gratuita. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. En este boletín le hemos estado acompañando Danilo Fuentes y yo soy Ariane González. No deje de escuchar un nuevo espacio que inicia esta tarde aquí en Radio Martí. La voz de la oposición con Santiago Álvarez y Carlos Santana. Gracias.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Comenzamos aquí en Radio Martí, este programa de la Fundación Rescate Jurídico, para tener un encuentro cada fin de semana con los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Yo soy Carlos Santana y formo parte de este equipo que dirige el luchador anticastrista Santiago Álvarez. ¿Qué tal, Santiago? Gusto en saludarte desde las frecuencias de Radio Martí.
Bueno, buenas tardes y verdaderamente es un día muy, muy bueno para nosotros porque estamos empezando una nueva programación de nuestro programa La Voz de la Oposición y ahora con una audiencia mucho más grande.
Hay que decir, Santiago, que durante varios años estuvimos transmitiendo este programa por la poderosa 670M y muchos nos han escuchado ya en Cuba. Pero para esos que sintonizan ahora Radio Martí, es importante explicar qué es la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, yo creo que eso es muy importante, aunque verdaderamente hemos tenido invitados a nuestro seminario de todas partes de Cuba. El público en general no tiene mucho conocimiento de quién es la Fundación Rescate Jurídico. Y lo más que puede haber oído es más hablar la dictadura mal de nosotros. La Fundación Rescate Jurídico es una organización sin fines de lucro que aboga por una sociedad civil democrática en Cuba que respete los derechos de sus ciudadanos y funcione libremente por el bien común. Su objetivo principal es fortalecer a los activistas de la sociedad civil cubana con los conocimientos y entrenamientos del liderazgo que les permita imbuir los valores democráticos en sus comunidades a través de la lucha pacífica. La Fundación Rescate Jurídico se fundó hace casi 20 años y la mayoría de nuestros miembros han sido luchadores por la libertad de Cuba la mayor parte de su vida. Mira, otra cosa que quiero decir sobre la Fundación Rescate Jurídico. Desde su establecimiento, la Fundación Rescate Jurídico es una de las pocas organizaciones que trabaja única y exclusivamente con fondos de bolsillo cubano. Nosotros no recibimos ayuda económica, ni técnica, ni de ningún tipo para nuestras actividades. Nuestros seminarios, que ya han traído a más de 200 cubanos, han sido todos con fondos de bolsillo cubano. Eso es muy importante que se sepa en Cuba. A la dictadura le gusta mucho estar describiendo a los cubanos que luchan en contra de ellos como mercenarios. Los únicos mercenarios son ellos. Ellos son los que han tenido que vivir de la Rusia soviética. Ellos han tenido que vivir de Venezuela y han tenido que vivir de no pagar las deudas a la Unión Europea, que les ha perdonado cientos de millones de dólares. Nosotros ayudamos Fundación Rescate Jurídico. También le da ayuda legal a los activistas dentro de Cuba. Y los miembros de la sociedad civil tienen poca fe en los abogados de un fuerte colectivo. Entonces, nosotros tenemos abogados en Cuba que no les permiten ejercer legalmente, que les den ayuda legal, aunque sea sin representación oficial, a nuestros amigos de los seminarios. Ayudamos a los seminaristas cuando tienen problemas económicamente a resolverlo. Les recargamos los teléfonos y los mantenemos en contacto siempre. A cada nuevo seminario que hacemos, traemos invitados recomendados por los propios seminaristas.
Ahora, Santiago, para complementar toda esta información, ¿cuántos seminarios se han efectuado? ¿Por cuántos de ellos han pasado cubanos, muchos de ellos jóvenes sobre todo, no necesariamente son opositores? ¿Y quiénes son precisamente los que han venido desde Cuba aquí a Miami a estos seminarios de la Fundación Rescate Jurídico?
Bueno, ya hemos hecho 7 seminarios y hemos tenido más de 200 seminaristas. Al principio, desde el exilio mismo, nos criticaban por traer tanta gente joven y verdaderamente desconocidos para el exilio. Y nos decían que ahí podían venir infiltrados. Para evitar que traten ellos de hacer infiltrados, nosotros los últimos seminarios los hemos transmitido en vivo desde el principio hasta el final por Facebook, y se ve en toda Cuba.
Y bueno, y eso de que se haya transmitido todo por Facebook demuestra de que lo que se dice ahí no es ningún secreto, no es nada oculto y no se hacen ninguna conspiraciones.
Por supuesto, sabemos que Cuba tiene siempre interés en saber mucho más de lo que saben. Entonces, estoy seguro que ha habido algunos que ha sido mandado aquí. Pero ellos tienen otros métodos que trabajan muy bien. Y quiero hacer esta oportunidad para señalar un show. Ellos tienen un sistema que funciona para ellos casi mejor que meter infiltrados profesionales en organizaciones. Siempre saben, y sobre todo últimamente, quiénes vienen aquí a los seminarios, sobre todo cuando se pone Facebook. Y siempre va a haber entre ellos alguien que no tiene tanta voluntad, no tiene tanta fuerza de carácter para no dejarse intimidar. Entonces, hace unos meses, camino a un evento en Estados Unidos, estaban saliendo para Miami dos ex-seminaristas que han sido muy valiosos para nuestra organización. Uno es César Iván Mendoza Rigal, de Pinar del Río, y el otro, Roberto Jiménez Gutiérrez, de Jacú, Juventudes de Activistas Jóvenes de la Sociedad Civil. Cuando estaban yendo para el aeropuerto, fueron interceptados por la seguridad del Estado y sacados del taxi violentamente. Cuando Roberto y César le pidieron a los miembros de la seguridad del Estado que les enseñara la orden de detención, a Roberto Jiménez le dieron un golpe por el pecho y lo tiraron contra el carro. Y a César lo empujaron contra el carro, le dieron en la cabeza con el techo del carro y los metieron a los dos. Los tuvieron incomunicados por 10 días. Nadie sabía dónde estaba, y cuando trataban los amigos de ellos y los amigos nuestros que queríamos averiguar de ellos, nadie daba ninguna señal de nada. Al cabo de los 10 días, los enfrentaron unos a otros, uno con el otro. A César lo habían ablandado un poco y él quiso convencer a Roberto Jiménez de que cooperara declarándose culpable de una parte de los delitos para que los dejaran salir a los dos. Roberto se negó rotundamente y se lo llevaron. Lo tuvieron preso varias semanas más y ahora está tratando de salirse de unos cargos que le han puesto. Y el de César no se supo más nada. Y a las pocas semanas o meses de estar completamente incomunicado, César, los amigos de él fueron a ver al padre y el padre le dijo que él no sabía dónde estaban, pero que había hablado con él y que estaba bien y que lo estaban tratando bien. El padre, a los pocos días, se suicidó o lo suicidaron. César fue al velorio, al funeral, y ahí estaban amigos de él que lo vieron esposado, lo tuvieron en el funeral un rato y después se fue. En estos días está saliendo el rumor en varias partes de Cuba que a César lo van a presentar como un miembro de la seguridad del Estado para hablar mal de los que fueron a los seminarios y de los otros, de la Fundación Rescate Jurídico, que según ellos son una organización terrorista. Esa es la situación que tenemos en este momento con César Iván Mendoza Riga. En cualquier momento lo van a presentar como un infiltrado de ellos en nuestra organización.
Interesante esto que tú estás contando, porque hay declaraciones incluso de César Iván Mendoza Regal cuando estuvo aquí en los Estados Unidos, hasta en un evento donde él participó, no necesariamente de la Fundación Rescate Jurídico, y donde habló del miedo que tenía cuando regresara a Cuba y lo que iba a pasar con él. Escuchen.
Además, como una última petición, es que esta comisión esté pendiente de nuestro regreso a la patria, porque se han dado casos que los aquí presentes y otras personas que han venido a la comisión a dar su testimonio, una vez que regresan a Cuba, son reprimidos por el gobierno cubano tratando de callar nuestra voz. Muchas gracias.
Bueno, esto era lo que decía César Iván Mendoza Regal, quien en el momento de la detención, en octubre del año 2017, integraba una organización de la sociedad civil que el régimen cubano reconoce como ilegal. Esto que dijo lo señaló en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas con discapacidad allí dentro de Cuba. Así que queda esperar en la obra que posiblemente tiene preparada la seguridad del Estado. Queremos informarles a nuestros oyentes que si usted prendió la radio ahora y escucha Radio Martí, está escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Y bueno, muchos de esos que quieren un cambio ahí en Cuba, de que se respeten los derechos humanos, están aquí esta tarde y todos tienen una gran expectativa con este programa, la comunicación que tendremos con Cuba todos los fines de semana. Así que, Santiago, te pido que los presentes a cada uno de ellos.
Bueno, no son verdaderamente invitados, son miembros de la directiva de la Fundación Rescate Jurídico y que han trabajado en nuestro programa anteriormente, algunos con mucha frecuencia. Vamos a empezar por la señora Ilia Rosa Encinosa, nuestra experta en los asuntos actuales de Cuba.
Muy buenas tardes. Yo he venido participando en los programas de la Fundación por los últimos 2 o 3 años. Ha sido un placer compartir y me alegra mucho saludar a nuestra nueva audiencia, al igual que a los que ya nos habían escuchado anteriormente. Pretendemos darle información de lo que pasa en Cuba, al igual que de lo que pasa en los Estados Unidos. Bienvenidos a todos en Cuba al programa.
Vamos a presentar a otra de nuestras directoras y colaboradoras, Josefina Franca Argüelles.
Saludos a la nueva audiencia. A mí me encanta compartir con los seminaristas y relacionarme con ellos, preguntarles sus necesidades y sus deseos, sus inquietudes. Y les hablo mucho de la fe y les hablo también de la Cuba de ayer, que no conocen. Me gusta también que se sientan apoyados y que se sientan aceptados. Y lo que más me interesa es crear entre nosotros una conexión que perdure y que esté basada en la confianza. Y yo he logrado, porque muchos de ellos me mandan emails y yo me comunico con ellos a través de los emails y realmente para mí yo aprendo más de lo que recibo, más de lo que doy.
Muchas gracias, Josefina. Ahora voy a presentar a la persona que se ocupa de las relaciones constantes con los seminaristas, Carmen Machado Álvarez.
Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de tener esta nueva audiencia y que estén oyéndonos el sábado y el domingo. Yo me responsabilizo en la Fundación por los seminarios, realmente, desde la planilla para la visa americana hasta mandarle los viajes para que vengan de toda la punta de todos los puntos de Cuba. Y también me comunico con ellos a diario para saber lo que ellos necesitan, saber cuáles son las ideas de ellos, participar en grupos, hacer algo como en revistas, o informar a la población, y de cualquier modo que ellos decidan, o pacífica o de la forma que ellos decidan. Y también me preocupa de los teléfonos a recargar todos los meses, que lo hacemos a todos los seminaristas que nos mandan los teléfonos para que se los recarguen. Y esa es la posición mía.
Bueno, ahora vamos a empezar por la parte masculina. Aquí tenemos a Eliseo Argüelles, que la mayoría de los seminaristas lo conocen como el marido de Josefina.
Así es, como no. Y es un orgullo y un honor pertenecer a la fundación y ser el marido de Josefina. Nosotros seguimos luchando y lucharemos siempre por la libertad de Cuba, y una de las formas es a través de la fundación y con estos seminaristas que vienen de toda la isla y se quedan sorprendidos de porque no sabían nada de lo que era la Cuba nuestra y de lo que somos nosotros aquí en el exilio, que seguimos siendo cubanos. No lo pueden creer las cosas que hablan de nosotros. Eso es todo. Y esta es la manera de sentir mía de todos los que estamos aquí. Porque yo soy más cubano que los nudos de una hamaca, el cabo de una guataca y una cobija de guano.
Bueno, ahora Rubén nos va a decir, la especialidad de Rubén es que conoce a todos los grandes dictadores que de verdad destruyen a nuestra nación. Conoce la jerarquía de la dictadura muy bien. Y los aconseja lo que tenemos que hacer sobre él.
Bueno, muchos saludos a todos los compatriotas dentro de Cuba. Esta frase de Santiago nos obliga a muy brevemente explicar. Ese conocimiento se basa únicamente en que tengo muchos años. Tuve la oportunidad de salir ya de Cuba con unos cuantos años. Y desde que llegué aquí a los Estados Unidos, he estado colaborando y ayudando a Santiago en su propósito de llevar a Cuba, como digo en la introducción del programa, un régimen democrático de libertad, de esperanza y de fe. Como dijo el ESIN, es un honor y un privilegio poder usar estos micrófonos. Espero que nuestro mensaje ayude a darles a ustedes fe y esperanza de que el régimen de Cuba tiene que cambiar y va a cambiar. Saludos a todos.
Muchas gracias, Rubén. Ahora vamos a empezar con la parte de la juventud de la Fundación Rescate Jurídico. Uno es tan joven que nació en el exilio, igual que la señora Carmen Machado, que son cubanos, patriotas cubanos, nacidos en el exilio. Y el otro llegó al exilio muy joven y desde que llegó se unió en todas las formas que pudiera estar a la lucha anticastrista. Vamos a empezar por el que nació aquí y además hijo de un gran patriota, Ernestino Abreu. Ernesto Abreu.
Buenas tardes, Cuba. Primero quisiera darle las gracias a Radio Martí por haber dado esta oportunidad a nosotros para seguir con la lucha. Como dijo Santiago, el único de mi familia que nació aquí soy yo, pero me considero tan cubano como Las Palmas. Y para mí es un honor y un orgullo el poder compartir con los opositores dentro de Cuba, que son los que están en la candela de verdad. Cuando están aquí conmigo, yo los llevo a todos lados. Comparto con ellos, les enseño lo que es la democracia, cómo se vive, cómo se trabaja, cómo se lleva un gobierno y comparto con ellos y sigo, como dijeron anteriormente, nos seguimos en comunicación de correo electrónico y para mí es un orgullo y seguiré luchando. Gracias.
Ahora vamos a otro de los jóvenes y que lo conocen muy bien los seminaristas y que estuvo preso un tiempo en Cuba.
Bueno, bienvenido.
Orlando González, Laudi.
Bienvenido a todos los nuevos oyentes. Mi nombre es Orlando González, me dicen Landy. Soy también director y fundador, con mucho orgullo, de Rescate Jurídico. Primero agradezco la oportunidad a Radio Martí por llevar nuestro mensaje de esperanza a todos estos hermanos en Cuba y esperamos que esto sea una experiencia muy grata para ambos pueblos. Pero quiero resaltar que la Fundación Rescate Jurídico es y será siempre un fiel aliado de todos los amantes de la libertad. Y nuestros brazos están abiertos para todo aquel que desee una mano amiga en la conquista por la libertad. En cuanto a los que llegan, que vienen, muchos vienen con temor por el pánico que le han infundido con las noticias de que el exilio es terrorista y que el exilio queremos ir a Cuba, a destruir Cuba. Se llevan una grata experiencia cuando ven que nosotros mismos los llevamos a dormir a nuestros hogares, les calentamos la comida, compartimos una cerveza, un afecto, una nota, y se van con una experiencia nueva, maravillosa, de saber que se deshizo la mentira de tantos años. Nosotros lo único que deseamos para Cuba es lo que ya tenemos en esta gran nación: libertad, democracia, y que puedan escoger una vida digna y un futuro digno. Por lo tanto, agradezco una vez más toda esta oportunidad que nos da Radio Martí, y le vamos a hacer ver que lo nuestro es simple y llanamente allanarle el camino para una mejor vida. Dios bendiga a Radio Martí, Dios bendiga a los Estados Unidos por las oportunidades que nos ofrece, y Dios bendiga a ese pueblo que desea ser libre. Gracias.
Muchas gracias, Landy.
Bueno, nos queda poco tiempo, se está agotando ya el programa, y nos queda pendiente hablar de Santiago Álvarez, el alma de la Fundación Rescate Jurídico, pero eso lo vamos a dejar más ampliamente para la próxima semana, el próximo fin de semana, porque Santiago Álvarez, además de ser nieto de un coronel del Ejército Libertador y contar con tres tíos que conspiraron contra Machado y fueron asesinados, contó también con un padre que tuvo una destacada participación en la política nacional republicana en Cuba. Y con esos antecedentes es imposible no tener una participación descollante en la lucha por la democracia dentro de Cuba. Así que, Santiago, para el fin de semana que viene tendremos mucho de qué hablar, aunque ahora, antes de finalizar, voy a colocar algunas entrevistas de seminaristas jóvenes que tuvieron la posibilidad de conocerte y que dicen mucho del tipo de persona que tú eres, el patriota que tú eres.
Bueno, eso es un honor. Eso es el honor más grande que me pueda hacer antes. Que una dictadura te ataque. Esto es que estás haciendo algo bien. Muchas gracias a Radio Martí, al director de Radio Martí, mi amigo Tomás Regalado, y muchas gracias a los oyentes que los espero que nos sintonicen el fin de semana, el sábado y el domingo a las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes.
Bueno, las baterías propagandísticas del castrismo han convertido a Santiago Álvarez en uno de los sujetos predilectos de sus andanadas. Cualquier alusión que se haga de él en los medios oficialistas del régimen cubano va acompañada de manera inevitable del vocablo terrorista. Pero los que lo han tratado en persona, como Quirenia Flores García, joven psicóloga de 25 años y una de las que estuvo en el último seminario, el séptimo seminario de la Fundación Rescate Jurídico, así piensa de Santiago Álvarez tras conocerlo.
Santiago está contentísimo con nosotros y nosotros con él. Él es una bella persona. Eso también me ha encantado. Es verdad que uno tiene que conocer a las personas para poderlas juzgar. Por eso uno, antes de juzgar, tiene que primero conocer por sí mismo. Porque si se deja guiar por lo que dicen, por lo que cuentan otros, juzga y de cierta forma asesina, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a las personas sin antes conocerlas. Y con Santiago nos hemos dado cuenta que eso no es lo que nos decía. Todo lo contrario, nos ha tratado como padres ahí, y nosotros estamos muy muy contentos y muy agradecidos con la acogida, no solo de Santiago, de todo el que ha participado en este evento, que lo han coordinado de forma maravillosa. Realmente no tenemos que...
¿Qué es lo más que te ha gustado del seminario?
¿Qué es lo que más me ha gustado? Wow, eso es difícil de decir. Por conocerlos es lo que más me ha gustado, poder tener la dicha de haber estado aquí y conocerlos a todos.
Por ejemplo, en el caso de Santiago, que tú hubieras escuchado hablar de Santiago, ¿y qué impresión te lleva?
Lo que he escuchado hablar de horrores, que era un tirano, que era un terrorista, que era lo peor de un ser humano, un gusano, una patraña. Y créanme que no porque está aquí, pero realmente el cariño que nos llevamos es inmenso. Y lo vemos como un padre, y lo queremos muchísimo. Él no tiene idea del cariño que le hemos tomado, porque es que ya lo conocimos, ya sabemos el ser humano tan grandioso que es.
Santiago, cuando escuchas esto hablar de ti, ¿qué sientes?
Me da ganas de llorar.
Bueno, lamentablemente no nos queda tiempo para más y solo nos queda despedirnos, pero mañana domingo, a esta misma hora y por esta misma frecuencia de Radio Martí, nos volveremos a escuchar. Buenas tardes.